El tema de estas conferencias, de este congreso, lo hemos titulado Amor y Respeto. Amor y Respeto. Y el primer tema, yo lo he titulado Amor y Respeto, el reto de los esposos. En el libro de Eclesiastés encontramos una de las ilusiones, es una ilusión que todos al casarnos en nuestra época de novios tuvimos. Yo cuando me iba a casar, yo pensé que mi matrimonio iba a ser el mejor que, es más, ni el de Adán y Eva iba a ser mejor que el mío. Y seguro que todos, cuando nos unimos, una de las metas era compartir la vida y ser felices siempre. En Eclesiastés 9, también es el propósito de Dios, dice así, Eclesiastés 9:9 dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida. Qué hermosas palabras, ¿verdad? O sea, qué deseo del Señor, y que es el mismo de nosotros cuando, y seguramente cuando nosotros estábamos de novios no conocíamos este versículo. Sin embargo, era un deseo de todos, gozar de la vida con la mujer que amamos o con el hombre que amaban. Gozar de la vida. Y bueno, no solamente un año, dos, tres, cinco, no, hasta que la muerte lo separara, todos los días de la vida. Y hay un énfasis, yo quisiera hacer un énfasis en donde dice goza de la vida. El gozo de la vida es algo muy especial, muy amplio. El gozo de la vida reduce a momentos de placer, sino que es un término completamente amplio, amplio. Goza de la vida en las circunstancias que sean, en todo tiempo, en los pequeños momentos, en los momentos cuando estás ahí en tu habitación, o cuando estás caminando, cuando estás en tu trabajo pensando, o sea, goza de la vida. Goza de la vida, o sea, con todo lo que te ofrece la vida, dice gózalo, pero no dice solo. O no dice con los amigos, o con las amigas, o con los hijos, o no dice goza de la vida en tu trabajo, haciendo lo que te gusta. No, dice goza de la vida con la mujer que amas. Qué hermoso que así fuera. Siempre gozar de la vida todos los días con esa bella mujer que está a su lado. Aquí me quedo un poquito retirado, pero ahí está. Goza de la vida con ese apuesto varón. Voltéalo a ver, por favor, señora. Que está a su lado y que se esforzó además por traerla a este lugar, un lugar hermoso. Les está dando la oportunidad. Mire, ese apuesto varón se esforzó por traerla a este lugar para que usted pasara unos días tranquilas sin hacer nada de lo que hace en su casa. No tiene que hacer el desayuno, la comida, la cena, no tiene que tender camas, no tiene que nada de eso. ¿No es motivo para agradecerle? ¿Por qué no le da un beso a su esposo? Bueno, quítese el cubrebocas y dele un beso. Ese beso es de gratitud. Algunas parejas, quiero decirle que algunas parejas durante estos pocos días que vamos a estar aquí, seguramente que sí lograrán este propósito de pasar un tiempo hermoso. Pero también sabemos que otros estarán batallando. Porque la palabra de Dios seguramente que va a poner a prueba lo que usted trae, lo que usted vive, lo que en este día tal vez sea difícil gozarse. O tal vez ustedes en estos días traerán a la memoria que no han podido gozarse en muchos tiempos, en muchos días. Y que en lugar de gozarse han tenido conflictos. Pero precisamente el Señor nos ha traído aquí con propósitos. Para muchos el gozo se fue hace muchos años. Y ahora en lugar de gozo, en lugar de gozarse con la mujer que ama, bueno, ni se gozan ni la ama. O no siente que la ama, o no siente que lo ama. Entonces eso se fue y fue un deseo que lo vemos de muy lejos. Y cuando tenemos la oportunidad de ver la palabra de Dios, nos damos cuenta que algo no está bien. Algo no está bien. Tristemente, mis hermanos, para muchas personas la realidad no tiene nada que ver, muchos matrimonios, la realidad no tiene que ver con el gozo. Y este asunto de la falta de gozo, la falta de entendimiento, es una preocupación. No solamente para la sociedad, sino para, en este caso, los pastores, que aquí hay algunos pastores. Es una preocupación que dentro de sus iglesias están sucediendo cosas que no podemos entender, como el divorcio es parte de nuestras personas que asisten con nosotros. Usted sabe que las estadísticas nos dicen que hoy en día existen más divorcios que matrimonios. Antes eran más matrimonios que divorcios. El divorcio era una cantidad, un porcentaje muy reducido. Y hoy no, ya no solamente están a la par, sino que ya están rebasando. Y es preocupante que el divorcio ya está en las iglesias. Encontramos que acá se están divorciando y se divorció el hermano. El hermano se divorció, ¿cómo ves? Dejó a su esposa. Y lo que es todavía peor, el pastor se anda divorciando. Yo quiero que usted entienda que la única manera de guardar el matrimonio es obedeciendo la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encontramos fundamentos sólidos para continuar, para perseverar, para poder poner orden y orden a nuestra forma de vida, porque muchas veces vivimos de una manera desordenada y le damos mucha importancia a cosas que no deberían de ser, y perdemos de vista este versículo que dice: gózate, goza de la vida con la mujer que amas. Lo que vamos a compartir con ustedes en este tiempo pudiera ser la base de un buen matrimonio, pudiera ser la salvación de su matrimonio, pudiera ser recuperar esos ideales, esos gustos, ese deseo de verdaderamente compartir la vida de una manera gozosa con la pareja que usted tiene. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica, puede ser solamente información. Puede ser cultura, puede ser conocimiento, o puede ser un método más, pero es un método que a nosotros no nos sirve. Pero yo le quiero decir que la palabra de Dios sí le sirve a todos. Una cosa es que usted diga, eso no es para mí, y otra cosa es que Dios diga, eso es para ti, y eso es para ti, y para todos los que estamos aquí. Como pastor y como consejero he aconsejado a muchas personas casadas y les he dado el consejo que dice la Biblia. El único asunto es que del otro lado exista la convicción de poner en práctica la palabra de Dios. Porque si no hay esta convicción, pues es tiempo perdido. En la consejería hemos escuchado frases, quejas, problemas difíciles. Y en este tiempo, en este tiempo que vamos a hablar, yo quiero centrarme en solamente dos cosas, y así nos vamos a centrar los pastores que también van a compartir, en dos cosas que son el comentario de las mujeres. Las mujeres son muy buenas para expresar sus reclamos. Los hombres son más miedosos. Están inconformes, pero no lo dicen, pero viven una vida que no aceptan. Una de las quejas más frecuentes de las mujeres es: él no me ama, él ha dejado de amarme. Algo que todos los que estamos aquí, varones, deberíamos de entender, varones, esposos, deberíamos de entender que fuimos hechos de diferente manera, y que las esposas fueron hechas para recibir el amor de su esposo. Y cuando no lo reciben, pues se sienten desilusionadas, se sienten desmotivadas, ya no se peinan, ya no se arreglan. Hoy puedo ver que todas vienen peinadas. Para ellas su mundo gira alrededor de la esposa, y ellas anhelan recibir el amor de su esposo. El problema es que ellas creen que él no las ama. En muchos casos está en lo cierto. Ese es un drama. El otro problema es escuchar la queja de los hombres. Y le estoy hablando de consejería, de lo que hemos recibido ahí en la mesa, en el escritorio del consejo. Es muy frecuente escuchar a esposos decir: mi esposa no me respeta. Mire, ellos no dicen: mi esposa no me ama. Son pocos los que dicen: mi esposa no me ama. La mayoría dice: mi esposa no me respeta. Y entonces aquí encontramos una cosa muy importante, algo que debemos de tomar en cuenta. Los esposos están hechos para ser respetados. Ellos lo que anhelan es el respeto. Y el asunto es que sienten que muchas esposas no lo respetan, o por lo menos no lo expresan. Y el resultado es que unos y otros se sienten insatisfechos. Hay una insatisfacción. Muchos no lo dicen, pero lo sienten. Otras lo dicen, lo manifiestan, lo pelean, lo exigen. Y el asunto es que muchos dicen: pastor, ¿cómo le hago para que mi esposo me ame tanto como yo lo amo a él? Y muchos esposos dicen: ¿cómo le hago para que me respete? Y muchos me lo han dicho enfrente de ella, ¿no? ¿Cómo le hago para que me respete? Hay un reclamo de los dos. Y la verdad que la solución perfecta, ellos, muchos que van a la consejería, esperan recibir en ese momento la solución. Y muchas veces me he sentido, y les he dicho de diferentes asuntos, problemas, no solamente de esto, les he dicho: es que muchos vienen aquí pensando que yo voy a sacar un recetario, y les voy a decir: mire, van a la farmacia y compran estos medicamentos, y se van a tomar uno cada 3 horas por la intensidad que traen el problema. O algunos dicen: pastor, que sean inyecciones para que sea más rápida la solución. La Las mujeres, por ser más espirituales, buscan la respuesta en el Señor y le dicen: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta? En las historias de los matrimonios siempre existen dos versiones. Muchos hombres enfrentan situaciones difíciles de falta de respeto y lo viven en silencio. No lo dicen, lo viven en silencio. Pero esa falta de respeto, mis hermanos o hermanas, lastima a los hombres, los hiere, los desanima. Se sienten inútiles porque además muchas se los dicen: es un inútil, no sirves para nada. Y la pregunta que viven, que tienen en su interior, es: ¿por qué mi esposa no me respeta? Encontramos una constante en los hombres, y la mayoría de los hombres, el gran problema que tienen es que sienten que su esposa no lo respeta. Y en otro lado, las mujeres también sienten la constante que mi esposo no me ama. Y aquí estamos en una situación que nos confronta. Y ese confrontamiento es silencioso. Muchas veces no nos damos cuenta. La vida de cada matrimonio, mis hermanos, es una historia particular, en donde se viven situaciones muy particulares, no se repiten en la vida de todos ellos. Existen infinidad de pequeños detalles donde la mujer no toma en cuenta a su esposo, donde el esposo no toma en cuenta a la esposa no lo toma en cuenta ante decisiones, y el hacerlo en lado en las decisiones, mis hermanas, manda un mensaje silencioso. La primera vez que yo entendí esto sucedió hace muchos años. Teníamos, no solamente tendríamos como unos meses de casados, y mi esposa y yo no habíamos tenido ningún curso de estos. Estábamos aprendiendo a ser esposos con muchísimas deficiencias, y un día llegué a casa y me dijo mi esposa: fíjate que hoy vino, bueno, para su información, nos faltaba todo en la casa. Cuando nos casamos, lo único que teníamos era mucho amor, muchos planes. Pero nos faltaba todo, todo, y literal, todo. Rentamos una casa y pues la casa estaba vacía. Teníamos lo más importante: una estufa y una cama. No más. Entonces estaba yo platicando con mi esposa y me dice: fíjate que vino un hombre a quererme vender unas cazuelas, y me dijo que me dio el plan de pagos, era como 10 años, porque era cada semana iba a venir le iba a dar un abono. Y eran unas cazuelas que no representaban el valor en el tiempo que él les iba a cobrar. Era un abonero. Y mi esposa le dijo: es que, ¿sabe qué? Sí las necesito, pero necesito preguntarle a mi esposo si las podemos comprar. Y el Señor le decía, no, 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 o sea, usted cómprelas. Y decía, no, es que necesito avisarle, no, es ni se va a dar cuenta. Dijo, no, pero es que necesito tomarle su opinión porque, pues, para los pagos. No, usted rásquele del chivo y mire, cada semana yo vengo y usted me da una cantidad insignificante. Y mi esposa luchaba porque, pues, sí necesitábamos las cazuelas, ella más que yo. Entonces llego y me empieza a platicar toda esa historia que yo le estoy diciendo. Y yo le dije, ¿y por qué no las compraste? Me dijo, no, necesitaba que tú me autorizaras. Y dije, ah, mira, ya entendió quién es el jefe. Muchas esposas no toman en cuenta al esposo y toman decisiones importantes o pequeñas sin tomar en cuenta al esposo. Y eso es un mensaje silencioso de falta de respeto. Y a lo mejor usted va a pensar, ah, estamos hablando de una situación que ya pasó de moda, que eso ya no se usa en este tiempo, eso es machismo. No. No estamos hablando de machismo, ni estamos hablando de esas teorías. Estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día muchas mujeres trabajan y estas actividades les proporcionan ingresos, y esos ingresos tal vez les pudiera permitir vivir independientes del esposo. Y eso que en un momento se pusieron de acuerdo, tal vez por una necesidad de que trabajara, ha traído al cabo del tiempo problemas. Porque la mujer se siente que pues ella puede y que no lo necesita. Y eso ha traído problemas. Y cuando hay una plática, siempre el hombre que se siente así, siente que su esposa no lo respeta y habla de una manera dura. Habla, o sea, en su manera de hablar está expresando lo que hay en su interior, lo que le molesta, lo que no le gusta. Y eso se traduce en falta de amor, y la mujer lo traduce como, no me ama. Porque si me amara, no me hablara de esa manera. Y esto es una dinámica que, mis hermanos, parece que no, pero estamos inmersos en ella día con día. Ahí estamos. Y esto ha traído un distanciamiento. En lugar de cumplir con lo que decíamos, de gózate, goza de la vida con la mujer de tu juventud, empieza a haber un distanciamiento. La relación empieza a tener una desilusión. Y esta es una dinámica que se traduce día con día. Y eso nos lleva a un círculo vicioso que, ¿cuándo inició? Yo no sé. Eso usted puede medio entender cuándo inició y no ha terminado. Y tristemente es la forma de vida de muchos matrimonios. ¿Dónde quedaron esos planes iniciales? No, ustedes tal vez muchos no conocían ese versículo de que yo les estaba mencionando. Gózate, goza de la vida. No lo conocíamos, está así literal. La mayoría no lo conocíamos, yo no lo conocía. Pero ese es el propósito de Dios, que te goces con la mujer, con el varón que tienes ahí, que planearon, que tú decidiste dejar tu vida, tu casa, que tuviste que enfrentarte con tu familia para casarte con ese joven que luego decían, no sirve para nada, ¿qué le ves? La pregunta obligada para cada matrimonio es, ¿dónde usted pudiera? Yo le puedo asegurar que es difícil que usted pueda definir dónde y cuándo iniciaron con estos problemas. ¿Dónde empezaron? En 1 Corintios 7:28, fíjese lo que dice. Pero si te casas, está hablando el apóstol Pablo, dice, pero si te casas, no es pecado. Y si una joven se casa, tampoco es pecado. Obviamente que el matrimonio no es pecado. Sin embargo, dice el apóstol, sin embargo. Y este sin embargo nos debe de situar o trata de situar a los que se casan en una realidad que van a vivir ya que se casen. Sin embargo, no todo va a ser color de rosa. Sin embargo, tienes que enfrentar situaciones. Sin embargo, tienes que ajustar tu vida. Sin embargo, hay un sin embargo en la vida de los matrimonios. Dice, los que se casen en este tiempo, ¿qué dice? Tendrán problemas. Los que se casan tendrán problemas. Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos de que se casaron aquí no han tenido problemas? Todos hemos tenido problemas. Y dice el apóstol, y estoy tratando de evitárselos, ¿eh? Le dice, si no quieres tener problemas, por lo menos de problemas matrimoniales, no te cases. Pero si te casas, seguro, seguro que vas a tener problemas. Y yo le pregunto a usted, ¿dónde y cuándo iniciaron sus problemas? ¿Dónde y cuándo inició la desilusión en su vida? Usted pudiera precisarlo. Mire, la mayoría de los matrimonios, bueno, hay hechos, hay acontecimientos que sí podemos entender que son graves y marcaron la vida así. Y a partir, dicen, a partir de ese hecho, mi vida cambió y es un desastre. Pero hay otros matrimonios que han llevado la vida poco a poco, poco a poco, y han caído en una monotonía, han caído en problemas que dicen, no nos podemos entender. No hablamos lo mismo, o sea, no podemos ni siquiera enfrentar problemas. Y tristemente la mayoría de las esposas, y esta es una constante, mi hermano, la mayoría de las esposas sienten que el esposo no la ama. Sienten que no le ama. Y ahí andan preguntando, ¿me amas? Gordito, ¿me amas? ¿Cuánto me amas? Y luego el hombre, ay, pues sí te amo, claro que te amo, pero ¿cuánto? Pues de aquí a la luna, uy, qué poquito. Pero fíjese, el esposo, a pesar de que se siente así, no le dice, gordita, me la estaba pensando para decirle, porque luego se ofenden todas. Honey, ¿me respetas? Nadie dice eso. Ningún varón le dice a su esposa, ¿cuánto me respetas? Ningún varón hace esa pregunta. Y la palabra dice, a la mujer le dice que respete al esposo. Lo que el hombre necesita es respeto. El hombre no le pregunta a la mujer, ¿me amas? Porque el hombre da por hecho muchas cosas. El hombre da por hecho que la mujer lo ama y no le anda preguntando, ¿me amas? La pregunta frecuente de la mujer es que a veces se despierta a medianoche y no se siente amada y luego le mueve al esposo. Y el esposo todo dormido, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me amas? Dices, ay, ¿por qué me preguntas eso ahorita? Déjame dormir. Pero ella necesita sentir y saber que la ama. Pero el hombre no anda atrás de ella preguntándole, ¿me respetas? Existe un problema y muchos no lo enfrentan directamente, pero sí lo manifiestan con hechos. Que no se sienten amados, amadas, perdón, que no se sienten respetados. Y hace algún tiempo yo estaba preparando una enseñanza para una cena de matrimonios y estaba buscando ahí los versículos que hablan de los matrimonios, o sea, versículos que son muy frecuentes usar en las cenas, en las reuniones de matrimonios, en las enseñanzas. Y encontré, estaba leyendo Efesios 5:33. Y mientras que estaba en esa enseñanza, buscando, preparando esa enseñanza, y caigo en este versículo, el Señor me empieza a hablar de una manera especial. Y precisamente incluso de ahí surgió la idea de que este congreso, bueno, que desde hace 2 años lo teníamos planeado, se llamara Amor y Respeto. Yo lo estuve leyendo y lo meditaba una vez y otra vez y otra vez, y quería entender cuál era esa manera de que Dios hablaba o que el apóstol Pablo le está diciendo a los esposos. De una manera que es interesante cuando tú te centras en lo que dice ese versículo. Hay una relación entre amor y respeto. Efesios 5:33, quiero que lo leamos o quiero mencionárselo. Dice el apóstol: por eso les repito. Y cuando dice, les repito, quiere decir que no es la primera vez que se los dice, sino que van varias veces que les está explicando lo mismo y no lo entienden. Y muchas veces nosotros hemos leído este mismo versículo y no lo entendemos, y necesitamos que nos repitan una vez y otra vez y otra vez. Y yo lo había leído muchas veces y no había entendido. Y ese día el Señor me empezó a hablar y dice, fíjese bien cómo dice: cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Y fíjese cómo dice: y la esposa debe respetar a su marido. La ordenanza o el repetir Pablo a los esposos no es repetirle lo mismo a los dos. A uno les dice una cosa y a las otras les dice otra cosa, pero en el diseño de Dios convergen los dos y forman algo hermoso cuando los dos lo ponen en práctica. Dice: cada hombre debe amar a su esposa, y como respuesta a este amor, la esposa, dice, debe respetar a su marido. Entonces, ¿habrá algún secreto en esto? No, mis hermanos, no hay ningún secreto. Ahí ha estado el versículo por años, por miles de años. Ahí ha estado. Y lo hemos leído. ¿Cuántos de ustedes no han leído eso? ¿Cuántas predicaciones, cuántas veces ha sido el soporte de una enseñanza matrimonial? Cada uno de ustedes, varones, en esta noche, yo les repito, cada uno de ustedes ame a su esposa. Y fíjense cómo dice: ame a su esposa como a sí mismo. Y la enseñanza no es exactamente igual para la mujer. A la mujer le dice que respete a su marido. Pablo habla de dos necesidades. La esposa necesita, anhela amor. El hombre necesita, anhela respeto. Cuando yo estaba estudiando esto, yo hice un ejercicio. Y aquí están algunos de los que yo les llamé. Y le hablé por teléfono y le dije, oye, hermano, y les hablé por separado. Le dije, te voy a hacer una pregunta, pero quiero que me des tu respuesta solamente con una palabra. No me eches rollos. Le dije, ¿tú qué más anhelas? Le dije al hombre, escogí 10 y les dije a los 10, ¿tú qué más anhelas? ¿Que tu esposa te ame o que te respete? Aquí están algunos, no estoy mintiendo, aquí están algunos. Yo dije, ¿qué anhelas más? ¿Que tu esposa te ame o te respete? Y se quedaban. Y luego empezaba, ya sabe, ¿eh? Bueno, es que quiero decirte, no. Solamente dime, ¿qué anhelas más? ¿Que te diga te amo o que te muestre que te respeta? ¿Y sabe qué? 9 me dijeron que me respete. Pero así, haciendo ese énfasis, que me respete. Porque eso es lo que queremos los hombres. Solamente uno me dijo, oh, bueno, brother, es que, pues que me ame. Y dije, ok. Y luego les hablo a las hermanas, esposas de ellos. Les digo, a ver, hermana, quiero que me contestes una duda, que estoy haciendo un estudio y yo quisiera que tú me respondieras. ¿Qué anhelas más? ¿Que tu esposo te ame o que te respete? Y luego ya saben, las esposas bien espirituales, las señoras. No, bueno, es que el respeto que no, yo quiero que me dé. Le dije, a ver. No me puedes decir las dos cosas, o sea, una de las dos, o que te ame o que te respete. Y 2 me dijeron que me respete. Y las otras 8 me dijeron, no, que me ame. Para, fíjese cómo, no es que no sea importante el respeto a la mujer, y no es que no sea importante el amor para el hombre, pero lo que más anhelan o anhelamos de los hombres, que nos respeten. La mujer, que la ame. Entonces, esto viene a reforzar este asunto que existe una relación entre amor y respeto, y existe una relación entre falta de amor y falta de respeto. Y mis hermanos, en la vida diaria todos tenemos muchos problemas, problemas de dinero, problemas de trabajo, problemas con los niños, problemas de comunicación, problemas de muchas cosas. Pero mire, lo que más nos pega, de veras, es la falta de amor en la mujer y la falta de respeto en el hombre. Podemos tener problemas que podemos soportar y luchar para superarlos. Pero cuando el esposo no ama o no le manifiesta amor a su esposa, hay un problema serio. Y cuando el esposo no recibe ese respeto de su esposa, mire, en el trabajo nos pueden tratar mal, en el trabajo nos pueden menospreciar, pero tu esposa, ¿cómo ella me va a menospreciar? ¿Cómo no voy a recibir el respeto de ella? Yo espero el respeto de mi esposa. Dios estableció una relación muy clara entre amor y respeto. Cuando yo leo, mis hermanos, este asunto de que el hombre ame a su esposa, como se ama a sí mismo, Y veo cómo a la mujer le dice que respete al esposo, yo puedo encontrar el modelo de Dios para la relación diaria. Ahí encuentro un modelo de Dios que satisface a uno y que satisface al otro. Es un principio que trae bendiciones, que trae una gran satisfacción. Y mire, a los dos nos satisface cosas diferentes. Si hubiera que definir o que elegir a uno y a otro, si al hombre le dijeran, ¿qué eliges? ¿Que tu esposa te ame o que te respete? Y estoy seguro que la mayoría diría, que me respete. Pero si le dieras a elegir a la mujer, ¿qué prefiere usted? Que su esposa, y yo quiero que entendamos, no estoy hablando de ese respeto de golpearlas y eso, no. Pero si le dieran a la mujer la decisión de ¿qué prefieres? ¿Que tu esposo te ame o que te respete? La mayoría diría que me ame. Es un modelo. Y mire, el modelo es una situación que Dios puso que va mucho más allá y es un asunto muy profundo. Mis hermanos, el esposo debe obedecer el mandamiento, porque es un mandamiento, no es una opción. Bueno, si tú quieres, ama a tu esposa. Les doy libertad de que si quieres la ames y si no quieres no hay problema. No, es un mandamiento que ames a tu esposa. Es un mandamiento. Y fíjese, piénselo. ¿Usted debe de amar a su esposa aun si ella no lo obedece o no le muestra respeto? ¿Aún así debe de amarla? O a la mujer le dice respete a su esposo y no es un mandamiento, respételo. No, es que no lo conoce, es un patán. Bueno, está condicionado. ¿Está condicionado el respeto y el amor? No está condicionado, mis hermanos, no está condicionado. Es una muestra clara. Le dice, el esposo ame a su esposa, y no lo dice así, pero yo se lo digo, se lo traduzco, aun si ella no lo respeta. Ah, estamos no estamos en igualdad de condiciones. No dice eso. El texto no dice eso. A la mujer le dice, respete a su esposo. Pero si él no me ama, respete a su esposo. Tampoco es una condición, no está condicionado. Debemos obedecer la parte que a cada uno le están mandando. ¿Y qué dice el apóstol? Te repito una vez más. Te lo estoy repitiendo otra vez. Por si no te quedó claro, te lo vuelvo a repetir. Cada esposo debe amar a su esposa, aun si ella no lo ama. Y en la Biblia encontramos casos de hombres que amaron a su esposa aún sin recibir el amor. Pero también encontramos casos de mujeres que respetaron a su esposo aún sin que él mostrara ese amor. Pero nosotros, como vivimos tiempos modernos, como la tecnología ha llegado a nuestra mente, como escuchamos a personas que no tienen el mismo principio de nosotros, no lo viven igual, y entonces decimos, ah, no, yo voy a respetar a mi esposo después de que él me ame. Y si no me ama, yo no lo respeto. Y encontramos a mujeres, a hombres que dicen, no, yo voy a amar a mi esposa, le voy a manifestar el amor si ella me respeta. Pero si no me respeta, no. Mis hermanos, cuando el hombre no se siente respetado, le es difícil manifestar amor, porque nosotros expresamos lo que hay dentro de nosotros y lo expresamos en la manera que a la otra persona le duele o donde sabemos que le vamos a demostrar de una manera silenciosa o con alguna cosa, aunque no le decimos claramente lo que nosotros queremos. Y somos especialistas en no decir las cosas claramente. Le voy a poner algunos ejemplos sencillos. Usted dejó la puerta de su recámara abierta y no tenemos el mismo termostato, ¿verdad? No está regulado igual. Y luego te dice la esposa: ¿no sientes, según lo que sea, no sientes calor? ¿Qué le está tratando de decir? Prende el aire o baja el aire o cierra la puerta o abre la puerta. Pero no le dice ciérrale o ábrele, ¿verdad? ¿No sientes calor? ¿No sientes frío? Hace algunos años les ponía un ejemplo y mi esposa y yo luego nos reímos porque nos ha sucedido exactamente igual. Va la pareja en su auto y atrás trae a los niños. Y no es un ejemplo de ninguno de ustedes, ¿eh? O sea, va ahí en su auto y luego en el camino a su casa hay un puesto donde venden tamales deliciosos. Y va como dos cuadras antes de llegar, le dice a la señora: ay, ¿no se te antoja cenar tamales? Y el señor le dice: no. Y bueno, siguen adelante. Y luego voltea a la señora con uno de los niños: Juanito, ¿no se te antoja cenar tamales? Y el niño: no, mami. Y como tienen una niña y es la última opción ya, porque ya están llegando, le dice: mi amor, ¿no se te antoja un tamalito dulce y así? No, mami, tamal no, guácala. Y se queda la señora ahí. Y pasa, y todavía se queda así como... Pregunta: ¿quién tenía ganas de tamal? La señora. ¿Y ya qué pasan? El señor, que va pensando en mil cosas, voltea y le dice: ¿tú quieres tamales? Dice: ay, pues es obvio. Pero les estoy diciendo. Esa historia que yo le estoy diciendo nos ha pasado a mi esposa y a mí. Tenemos a la pasada un puesto de tamales. Y luego voltea y me dice: ¿no se te antoja un tamalito? Y yo le digo: no. Me dice: pues a mí sí, así que párate porque vamos a comprar tamales. Mis hermanos, de una manera silenciosa, nosotros le hacemos sentir a la pareja nuestra inconformidad con lo que no estamos de acuerdo, el desacuerdo con el que estamos viviendo, la desilusión con la que estamos viviendo. Mi falta de amor en la mujer se lo expreso al esposo con falta de respeto. Y la mujer reacciona cuando no se siente amada así, falta de respeto. ¿Por qué? Porque él no me ama. Y empieza un círculo que está girando y girando y girando, y ahí estamos metidos y se ha convertido en parte de nuestra vida. Esa es la vida miserable que muchas parejas viven. Y hay una relación de amor y respeto rota. Hay una relación que que los dos anhelan. Hay un deseo que no se cumple. Hay una situación que nos está causando mucho problema. Hace algún tiempo, cuando yo estaba estudiando esto, encontré un material que me pareció fantástico. Y precisamente incluso hay un libro, se lo recomiendo, búsquenlo, se llama Amor y Respeto. Y ahí yo encontré una gráfica que yo quisiera compartir en esta noche con ustedes. Por ahí les voy a pedir que les entreguen a cada pareja una hoja, ¿sí? Por ahí se las dejé a que la entregaran. Bueno, yo voy a seguir comentando mientras que ustedes o mientras se las hacen llegar. Por ahí Yoli creo que la tenía. Esta circunstancia dice ahí que es como un círculo en el que entran las parejas a vivir diariamente, ¿sí? Es un círculo, bueno, no sé si ustedes han visto esa, no está en sus hojas, ahí no está en su sobre. Era una hoja que les íbamos a entregar aquí mientras que yo estaba compartiendo. Ahorita no la entregan. No pasa nada, ni es tan relevante, no se preocupe. Es una gráfica que nos muestra similar, le repetía, a cuando un par de estos hámster. Usted ha visto que hay una ruedita, es muy particular, y meten a uno ahí, a uno de estos hámster, y empiezan a caminar y no se para. Está ahí circulando y circulando la rueda, y ellos en el mismo lugar. No pueden ir adelante ni atrás, ahí están en el mismo lugar. Y este ejemplo es cuando le ponen otro animalito de estos, es más complicado cuando están dos ahí adentro. Empiezan a girar, a caminar, si uno corre, el otro forzosamente tiene que correr, porque si no se lastima. Y algunas veces uno de los dos quiere parar, pero el otro no lo permite, porque la misma inercia no le permite que se paren. Y siguen caminando, ¿lo está imaginando? Y a veces es uno el que se quiere parar y a veces es el otro que se quiere parar, pero ninguno de los dos se puede parar, porque el otro lo lleva, lo empuja a seguir caminando en ese círculo sin fin. Y muchos matrimonios se han subido a ese círculo sin fin. Y ahí están girando y girando, girando y girando. A veces uno de los dos se siente desanimado y dice, yo quiero pararme, yo quiero salirme de esto. Y ora y le dice, Señor, quisiera que esto se acabara, quisiera que esto ya no siguiera, que tuviera un fin, un límite. Sin embargo, el otro lo empuja y llega un momento en que reacciona y reacciona de la misma manera, y ahí están. Este círculo. De cualquier manera, les vamos a entregar esa hoja. Parte de cuando en un matrimonio no hay amor, sin amor, ¿cómo reacciona ella? Ella reacciona sin respeto. Cuando no hay respeto, ¿cómo reacciona él? Sin amor. Y empieza un círculo. Sin amor, no hay respeto. Sin respeto, no hay amor. Este círculo lo pudiéramos definir como el sinfín en el matrimonio. Y este círculo nos da un ejemplo de lo que muchos matrimonios viven, envueltos en problemas. Y mire, muchos de esos problemas son silenciosos. Este desánimo es silencioso. No lo expresan, no lo dicen, pero así viven, ahí arriba. Todos quisieran salir de él. Todos los matrimonios anhelan salir de esa situación y dicen, tal vez se piensan, ¿cómo le hago para salir de esto? Esa es una de las preguntas que muchas veces llegan ahí y dicen, pastor, ¿cómo le hacemos para que esto se acabe? ¿Cómo le hago? Muchos están desilusionados, sus fuerzas se han acabado, ya no quieren continuar, la relación se ha desgastado, el matrimonio está a punto de morir. Y muchos de esos matrimonios, que muchas de esas mujeres que no se sienten amadas, algunas de ellas buscan solución y ya no tienen la vista fija en el esposo y empiezan a voltear a otras opciones. Y muchos varones hacen lo mismo. Hace algunos años, muchos años, era muy frecuente que el varón se sentía cansado, no tenía ese respeto, y era muy común que volteara a él a otros lados. Y era muy común que la mujer siempre permanecía y era más abnegada y se quedaba callada. Hoy en día no. Hoy en día muchas veces son ellas las que toman la iniciativa y buscan la opción en otro lado. Pero es por una necesidad no satisfecha en su vida, la falta de amor de su esposo. Y muchos varones buscan también lo mismo. ¿Cómo es que podemos entender que si Dios le dice al hombre, ama a tu esposa, cómo es que podamos entender que el hombre no obedece el mandamiento? ¿Y cómo es que la palabra le dice a la mujer, respeta a tu esposo? ¿Y cómo podemos entender que ella no obedece? Y le estoy diciendo, ¿no obedece a quién? ¿No obedece al esposo? No obedece a Dios. ¿Cómo podemos entender que ella no obedece, no respeta a su esposo? ¿Que él no ama a su esposa? Ninguno de los dos está obedeciendo a Dios, porque el principio, el fundamento, el mandamiento no lo dijo la esposa, no lo demanda el esposo, lo manda Dios. Lo manda Dios. Hay una situación grave. Mire, muchas esposas o muchas mujeres, o la mayoría de las mujeres sí lo expresa, pero muchos varones en silencio viven y aguantan esta situación. La falta de respeto de su esposa. Cantidad de hombres anhelan recibir ese reconocimiento, que son la cabeza, que son el líder, más allá de ser el proveedor. Hay una insatisfacción en muchos hombres que no lo dicen. La mujer sí lo expresa. Y la mujer anda atrás de usted preguntándole, ¿me amas? ¿Me amas? Mire, nosotros somos tan duros en ese aspecto que una señora todos los días le preguntaba a su esposo, mi amor, ¿me amas? Y él, sí, sí te amo. Y luego le volví a decir, mi amor, ¿me amas? Todos los días, mi amor, ¿me amas? Sí, sí te amo. Ay, viejita gordita, como ya te dije que sí te amo. Y un día estaban platicando y de esos momentos en que tratan de estarse poniendo de acuerdo y le dice, a ver, mi amor, quiero decirte algo. Es un tema que yo te quería decir, porque ella le dice, ¿me amas? Y él, sí, sí te amo. ¿Cuánto me amas? Te amo muchísimo. No, no, pero dime cuánto. Y dice, mira, mi amor, te quiero aclarar una cosa. Te amo muchísimo. Para mí tú eres lo mejor de mi vida. O sea, le expresa todo lo que en verdad hay de él hacia ella. Y le dice, pero mira, te quiero decir algo. Cuando yo deje de amarte, te lo voy a decir. Mientras no te lo diga, es que te amo. Y ella se queda, no, a ver. Pero vamos aclarando algo, le dice. Yo necesito que me digas todos los días que me amas. Eso me da seguridad. Mis hermanos, Dios nos ha traído a este lugar con propósitos. Con propósitos. Y yo quiero repetir, no nos trajo a jugar partiditos de fútbol. No nos trajo a compartir largas pláticas con el hermano que no habíamos visto desde sabe cuándo. Y el hombre está plática. A veces son las señoras las que. Y uno está ahí enfrente y luego así como que, mi amor, ya vámonos. Y luego hasta se juntan dos o tres ahí y luego hacemos apuestas. A ver, fíjese que dice, a ver a quién obedecen. Y luego, como le silbas, ¿ah? ¿Eh? Ahorita, mi amor. Y ahí está, otra vez repitiéndole, mi amor, ahí está, y lo dice, ahí está, ni te pela. Y luego le dice, no, vas a ver que a mí, ¿cómo? Y luego, Y la otra le dice, hey, ¿qué? A ver tú. No, a mí sí, van a ver. Y luego, Y ni siquiera le dice nada. Lo ve y se voltea y sigue. ¿Cómo traduce ese lenguaje? No venimos a eso. Es tan importante, mis hermanos, que podamos entender que Dios nos ha brindado la oportunidad de estar en un lugar donde está diseñado todo para que usted pase un tiempo hermoso con su esposa. Mire, usted no tiene que venir a acomodar los instrumentos. Usted no tiene que ir o que venir a acomodar las sillas. Usted no tiene que levantarse temprano a hacer la comida. No tiene que ir al súper y a traer la comida y que no sé qué tantas cosas. No. Usted no tiene que hacer nada de eso. O sea, usted está para pasar el tiempo que no estemos aquí con su esposo, para que juntos decidan, juntos nada más, no que le diga uno al otro, ¿qué onda, brother? ¿Qué van a hacer ahorita? ¿A dónde van a ir a cenar? No, pues nosotros vamos a ir a tal lugar. Ah, nosotros vamos, mi amor, y la señora, vamos. Pues, ¿qué queda? Hay algo hermoso en esto que Dios nos trajo aquí. Hay asuntos que resolver. Hay asuntos que resolver entre la pareja. Ok, por alguna circunstancia llegamos y tenemos que compartir y tampoco nos vamos a decir, ay, no, no les hables. No. O sea, de una manera natural vamos a ir y tal vez cenamos, nos juntamos dos o tres, coincidimos y en la mañana, en el desayuno, en la comida, ay, puedo compartir la mesa. Sí, siéntese y todo. Pero lo más importante es tener tiempo para Vamos a caminar. Vamos a la alberca. Vamos a nuestra habitación. Ah, ya llega la habitación. Prende la tele. Vamos a ver qué hay en la televisión. No encienda la tele. No la encienda. Va a desperdiciar el tiempo que Dios dispuso para que usted hablara con su esposo, con su esposa. Algunas veces que estamos en la consejería, están hablando y me están viendo a mí. No, pastor, es que yo le digo a mi esposa que esto, y yo le digo, voltea y díselo. O ella, no, pastor, es que él no me hace caso, y que voltee y dígaselo a él. Pues yo no soy el que le tengo que hacer caso. El que le tiene que hacer caso es él. No, yo quisiera, pastor, yo quisiera hacer un compromiso con mi esposa. Voltee y dígale. No a mí, a ella. Dígale, mi amor, quiero hacer un compromiso contigo. Dios nos ha traído aquí con propósitos. Amor y respeto. ¿Por qué no piensa? La siguiente dinámica que vamos a hacer es muy recomendable que la haga en la intimidad de su habitación. Que usted le diga a su esposa: sientes que no te amo, te he demostrado que no te amo. O que usted le diga: mi amor, en verdad que no me respetas. No siento que me respetes. A veces sí, pero la mayoría de las veces no me respetas. Y la palabra de Dios dice que respetes a tu esposo. Y la palabra de Dios dice que ames a tu esposa. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Tome la mano de su esposa. Tome la mano de su esposa. Ese es un tiempo importante, interesante. Tome la mano de su esposa. Ore a Dios. No diga lo que, no repita lo que yo voy, puedo decir. Ore a Dios con lo que usted quiere decirle a Dios. Con lo que usted vive de una manera particular, personal. Usted conoce lo que vive, yo no. Usted puede decir: Señor, gracias por la oportunidad que nos das de enfrentar este asunto, de que yo me estés dando la libertad de decirle a mi esposa que no me respeta. O que me des la oportunidad de decirle a mi esposo que no me demuestra que me ama. Y yo necesito sentir su amor. Yo necesito sentir su respeto. ¿O hace cuánto, hace tanto tiempo que no le expreso ni le manifiesto mi amor? Y tampoco le manifiesto cuánto lo respeto. El amor y el respeto es para expresarse mutuamente, no para tenerlo ahí en lo secreto. No para que tú sepas que sí lo amas, no para que él sepa que sí la ama o que él sepa en lo muy profundo que sí lo respeta. No, es una situación, es una, son acciones que se deben de demostrar, que se pueden de decir día con día para que esta relación sea estrecha y los una. Padre, gracias por esta noche, Señor. Gracias por cada matrimonio que está aquí presente, Señor, y el que está en su casa, en su hogar. Que tú nos estás hablando de este tema importante para los dos, porque es una necesidad de nuestra vida, Señor. Gracias, Jesús. Toca cada corazón. Toca cada matrimonio, Señor. Toca vidas, Señor. Toca vidas, Jesús. Toca, toca, Señor. Haz un milagro. Manifiéstate, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, este congreso. Lo ponemos delante de ti, Señor. Haz algo en el corazón, en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y en la vida de los que nos están escuchando a la distancia, Señor, que por alguna razón no pudieron venir. Por la limitante que tenemos de los espacios, Señor. Haz un milagro, Jesús. Háblanos. Habla nuestro corazón. Habla nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús, Señor.